la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Hoy es un día bastante interesante, bastante atractivo y bastante llamativo por todas las bondades y todos los beneficios que nos da una pequeña palabra: el servicio. Y el servicio viene siendo la esencia prácticamente de todas las conversaciones, de todas las negociaciones, de todos los diálogos e inclusive de todas las oportunidades que nos da cada día de hacer, número uno, nuevos amigos, número dos, generar redes, generar lazos y, ¿por qué no?, generar relaciones que durarán con el tiempo. En el episodio de hoy, por lo tanto, vamos a hablar sobre la importancia de la influencia en el servicio, que es un tema que cada vez adquiere mayor relevancia en los contextos de los negocios, porque el propósito es pensar en la sostenibilidad, que nace pues de la capacidad de generar relaciones duraderas, sinceras y efectivas. En el episodio de hoy entonces nos van a acompañar nuestros grandes amigos Juliet Alexandra Bardón Bayona, quien es nuestra experta en economía de la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de Negocios ECASEN. Bienvenida, mi doctora Juliet.
Buenas tardes, Gustavo. Pues muy feliz otra vez reunirnos aquí a platicar sobre un tema tan importante como este.
Claro que sí, mi querida Juliet. Tenemos a nuestra gran amiga Diana Figueroa, nuestra líder nacional del programa Contaduría. Bienvenida, mi doctora Diana.
Buenas tardes, queridos compañeros. Gus, ¿cómo se encuentra? Aquí desde la distancia, pero recordándoles muchos y muy contenta de estar aquí presente en el programa el día de hoy.
Muchas gracias. También tenemos a nuestro querido compañero Jaime Román Barrera Novoa en la bella ciudad de Sogamoso. Mi doctor Jaime Román, bienvenido.
Doctor Gustavo, muy buenas tardes, compañeros de la mesa de trabajo. Es un gusto poder compartir el día de hoy.
El gusto es todo nuestro. Y también nuestro gran amigo, colega, compañero y copartidario, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Mi doctor Ariel, bienvenido.
Muchas gracias a todos en la mesa, ¿cómo están?
Muy bien, a usted lo escucho como que está debajo de la mesa, pero bueno, lo escucho un poco lejos.
No, está como en México, díganos la verdad, doctor Ariel.
Me escurrió.
Pero trae alguito.
Creo que es por el asunto. Muy bien. ¿Y quién les habla? Gustavo Manrique, líder nacional de la tecnología en gestión agropecuaria y de la tecnología en gestión industrial, director de este programa interesantísimo de nuestra querida Radio UNAD Virtual. Bien, ya pues dando este breve acercamiento inicial, quisiera preguntarle a Juliet, ¿qué entendemos por influenciar en las personas?
Bueno, Gus, influencia, como tal la palabra, es una habilidad para persuadir a alguien, para pensar o actuar del modo que uno lo desea. Se considera que es una habilidad y es parte esencial de una persona que es líder, ¿sí? Después de todo, alguien que no puede convencer a alguna persona, pues no sería un líder, ¿no? Influencia, entonces, debe tener, primero, pues básicamente, influenciar a las personas es algo que todas las personas hacen. Algunos lo hacen de manera involuntaria, otros lo hacen de manera voluntaria, pero es una habilidad que se caracteriza más que todo en las personas que tienden a tener algún tipo de trabajo de manejo del grupo como tal, de grupos o de personas, ¿sí? Entonces, todos tratamos de influenciar de una manera diferente. Podemos influenciar a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Inclusive la influencia se puede dar en temas normales que uno tiene al día a día, como temas de política, economía, religión, etc. Entonces, esa influenciar a las personas depende tanto de qué tipo de influencia tú quieres darle, ¿no? En el caso de las empresas, la influencia se torna tanto a los equipos de trabajo como a los clientes, como a los proveedores, para conseguir algunos objetivos pues, que requiera pues, la compañía o la empresa.
Bueno, ese es uno de los factores más importantes que seguramente nos han llevado a todos los que estamos en este ámbito administrativo a pensar sobre cómo lograr que nuestra organización se pueda posicionar mejor en los mercados. Y Juliet ha dado en el clavo con esta palabra que efectivamente la influencia surge, tal como lo mencionó, del liderazgo, ¿no es cierto?, de persuadir a las personas. Pero obviamente no es el propósito como tal de una forma individual, de una forma egoísta o caprichosa, sino que tiene un propósito relacionado con un beneficio común, con ese interés en lograr que se cumplan los propósitos, que se cumplan los objetivos de la organización. Y como estamos hablando precisamente de este tema del servicio, pues qué más bonito que lograr generar esa empatía con la persona a la que estamos llegando, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos lleva esta pregunta que le formulamos a Juliet a la siguiente pregunta que se la vamos a indicar a nuestra querida Diana. ¿Por qué es necesario influir en las personas, mi querida Diana?
Bueno, mi Gus, obviamente yo les voy a responder desde la parte contable. ¿Por qué es importante influir en las personas? Un contador debe influir en las personas porque nosotros como contadores tenemos una gran responsabilidad social y nuestra responsabilidad social nos fue dada con, uno, la tarjeta profesional y la firma que obviamente está respaldada con esa tarjeta. Porque cuando nosotros firmamos, estamos poniendo una imprenta o un sello en todos, digamos, los documentos que firmamos, dando fe pública. Recordemos que en Colombia solo dos personas dan fe pública, que son los notarios y los contadores. Entonces, cuando nosotros firmamos o generamos esa fe pública, le estamos diciendo a las personas que están leyendo esa información que está respaldada, que está avalada por nosotros, le estamos generando tranquilidad, control, estabilidad y confianza. ¿Confianza de qué? Confianza de que nosotros revisamos esa información, de que nosotros examinamos esa información, podemos decir con nuestra firma, mire, no se preocupen, esa información fue tomada fielmente de la empresa, esa información fue generada bajo los parámetros establecidos, digamos que en la norma, es una información confiable, es una información que usted a ojo ciego, a ojo cerrado puede confiar en ella. Pero también, ¿por qué podemos decir que genera control? Genera un control social y un control gubernamental. Porque permite que la sociedad tenga de una u otra forma representación por parte de nosotros, al igual que el Estado, en la verificación o en el análisis de esa información que está generando la empresa para dar tranquilidad a la sociedad y al Estado de cómo ha sido los manejos. ¿Por qué tranquilidad? ¿Y a quién da tranquilidad? Da tranquilidad a los usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Tenemos que, como usuarios, a los inversionistas, a los clientes, al Estado, a los empleados, a los entes gubernamentales, en fin, a muchas personas que realmente analizan o son los que finalmente van a tener esta información financiera y van a mirar o para los, digamos que lo que lo necesiten y van a tener esa tranquilidad de que nosotros como contadores públicos de una u otra forma la revisamos y la analizamos. Pero adicionalmente de todo esto que yo les he dicho, también hay que generar esa confianza porque es que esa, en todo profesional, no solo en el profesional contable, trae clientes. ¿Por qué trae clientes? Porque es que si yo soy un profesional que realiza la función o la labor de tal forma que sea intachable, que se realice bien, esto va a ser un voz a voz que de una u otra forma va a permitir que mi nombre sea conocido y que la gente no dude en contratarme, que la gente no dude en acudir a mí y que efectivamente confíen fielmente en mi trabajo y en mi labor. Es precisamente por eso, Gus.
Excelente.
Pero si quieres, apreciación. Sigo
aquí hablando. Bueno, vamos a ver un corte de comerciales muy rapidito y ya retomamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés. This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en este valioso tema sobre la importancia de la influencia en el servicio. Diana nos estaba haciendo un acercamiento desde el punto de vista contable y pues pasamos a comerciales, pero la idea es continuar con la idea. Entonces, mi querida Diana, continuamos, por favor.
Vale, mire, una de las cosas importantes, compañeros, es que si un contador o un profesional de la contaduría presta un muy buen servicio, no solo, como les estaba diciendo, genera confianza en estos entes que yo les estaba nombrando, sino que también para el ente económico esto genera unas prácticas de una u otra forma buenas que permiten que esta empresa logre efectos positivos dentro de la sociedad. Y estos efectos positivos, digamos que, ¿en qué repercutirían? Repercutirían en dar estabilidad al ente económico, repercutirían en que los administradores o los socios puedan tomar muy buenas decisiones, y esto también obviamente influye en la economía de un país. Pero si por el contrario no se emite una información contable fiable, útil y que de verdad pueda servir para la sociedad, esta empresa se verá perjudicada. Digamos que la parte económica de la sociedad, y pues obviamente ahí es cuando empiezan a surgir todos estos fraudes que pueden acabar de una u otra forma con la economía de una empresa o de una sociedad. Entonces sí, yo creo que esa es una de las grandes importancias de generar de una u otra forma esa confiabilidad, esa influencia en el servicio que todo profesional debe tener, mi querido Gustavo.
Muy bien, mi querida Diana. Y eso nos deja también una valiosa lección. Fíjense desde el punto de vista de cada una de las líneas de las áreas de conocimiento, de los sectores sociales, de las formas de pronto donde nos desempeñamos las múltiples personas, son infinidad, ¿no es cierto? Puedo tener una carrera, puedo tener un sitio de trabajo, y en todos lados es fundamental. Pero miren lo que dice Diana también, que es clave. La base de todo eso resulta siendo la confianza. O mejor, esto genera confianza. Y la confianza a la larga, pues redunda de pronto en lo que yo comentaba al principio, que es esa sostenibilidad de la organización, pero desde el punto de vista de esa duración de las redes, digamos, de esa fraternidad que yo tengo, bien sea con mis proveedores, con mis clientes, con el gobierno, como lo mencionaba también Diana, con todos esos grupos de interés que al final del día, si se mantienen, pues qué mejor que tener una organización que sea sana y parta de acá. Vamos con la siguiente pregunta a nuestro gran amigo Ariel. Dianita, dime.
Antes de que comience Arielcillo allá desde México, es importante hacer claridad que también... Ay, es que yo espero que me traigas algo, sí, sí, Ariel. Mira que las normas internacionales de información financiera, ese fue uno de los grandes fundamentos por los que se creó. Generar esa confianza en el inversionista, para que el inversionista pudiera ver la información que se le estaba presentando y que no entendía, entonces unificarla para que él en cualquier lugar del mundo pudiera acceder a esta información contable y uno, pudiera entenderla, y dos, pudiera confiar y tener tranquilidad de dónde estaba su inversión, qué estaba pasando con su dinero y si realmente estaba generando utilidades o se estaba invirtiendo como ellos pretendían. Entonces eso también es generar esa confianza, esa credibilidad.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, mejor dicho, sobre ese tema hay harto por contar, pero bueno, voy a darle la palabra a Ariel, o voy a formularle la pregunta a Ariel, y creo que ahorita cuando venga la intervención de Aime Román vamos a empatar con este valioso aporte. Pero pasemos a la pregunta, Ariel, con base en eso. Claro que sí, obviamente que hay una relación directa, ¿no? Ariel, ¿qué personas han sido reconocidas como influyentes a nivel mundial y qué características las hacen distintas?
Pues Gustavito, yo creo que cualquiera puede ser influencia para alguien. Los padres se vuelven influencia para sus hijos, sino con qué autoridad moral les pueden corregir. Creo que si hablamos de la historia, hay muchos personajes que han sido influencia. Jesús, por ejemplo. Jesús era una persona que cambió el mundo. Podemos hablar, por ejemplo, de Martin Luther King. Tengo un sueño, la posibilidad de la lucha contra el racismo. Tenemos al mismo Gandhi, que también fue capaz desde la política de la no violencia de cambiar el pensamiento de un país. La Madre Teresa de Calcuta. Inclusive, para no irnos tan lejos, miremos Sudáfrica, Mandela. O cocinan necesidad África. Dios bendiga a África. Él pudo cambiar el pensamiento de un país, la política del apartheid. Entonces yo creo que todo el mundo puede ser influenciador en algún momento de su vida, siempre y cuando se dé cuenta de cuál es su propósito y cuál es su función real en la vida. Cuál es como su razón de ser. Y yo creo que la razón de ser se divide en tres cosas claves. Uno debe estar aquí para poder transmitir algo, para cultivar algo. Uno está aquí para poder enseñar a alguien. Si usted no enseña a alguien, no transforma nada. Y la mejor forma de transformarse uno mismo, en buena medida, empieza por ese cambio personal. Solo no puede esperar que los demás cambien si uno no cambia. Y obviamente también tendremos que considerar la posibilidad de donar, de dar, de aprender a dar sin esperar. Desde esa óptica creo que las cosas no funcionan en la influencia porque uno no asume sus responsabilidades. Entonces, pues pensaría que esas cuatro cosas: guiar, cultivar, donar y asumir la responsabilidad son las cosas claves que hacen que una persona pueda influenciar primero sobre sí mismo y luego sobre los demás. Lo demás viene sobre el camino.
Este punto que menciona Ariel, sobre todo por la parte de donar, creo yo que tiene una connotación bastante profunda. No solamente desde el punto de vista, a veces como lo vemos desde la filantropía o desde el mecenazgo inclusive, o desde cómo acceder de pronto de una forma rápida, de forma, digamos, inmediata casi, a un reconocimiento social. Cuando yo hago una donación, de pronto me van a ver como el salvador, no, como el que ayuda.
Eso no es donar. Pero
precisamente, ahí es el punto. Quiero que lo explique, Ariel, por favor. Es que me gusta más como usted lo explica.
Donar se enfoca básicamente en dar sin esperar. No es más.
Y es precisamente ahí donde nace todo esto, porque es lo que yo decía. Cuando a veces de pronto uno hace una donación, que es de pronto lo más noble que a una persona le podrían ver, resulta que lo que dice Ariel es cierto, es sin esperar. Pero ojo, esto tiene una connotación estratégica. Las organizaciones siempre tienen un propósito, ¿cierto? Si uno mira la misión, la visión, todo ese horizonte organizacional, tienen un propósito. Pero cuando vamos más allá y lo vemos desde el punto de vista de la persona, de quien entrega un servicio, porque la organización no es la que entrega el servicio, sino la persona que lo está suministrando. Entonces, bueno, obviamente si yo lo miro pues desde el punto de vista de en el momento en que las personas nos involucramos, allí ocurre algo importante desde esta parte, y es que esa entrega sin esperar se convierte en esa puerta de ingreso a la confianza. Yo te puedo entregar algo, ¿cierto? Te puedo dar algo, ¿cierto? Económicamente, físico, ¿cierto? Pero si yo lo hago de corazón, como dicen, y eso se evidencia en las acciones, en los gestos, en los movimientos, en la forma como uno se comporta, aquí es donde comienza toda esa labor. Y creo yo que esa palabra, bueno, además de los otros tres elementos que quiero también, la parte de guiar y la parte de cultivar, que tienen otra profundidad también, ese servicio va a tener una profundidad grande, porque es donde la persona demuestra que tiene un valor adicional a esa organización. Vamos a hacer un corte de comerciales, y Gustavito, ya en unos instantes retomamos. Ya un momentito, qué pena con ustedes que ya nos llamaron a corte de comerciales. Un instante.
Todos los lunes lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial sobre este tema tan valioso de la importancia de la influencia en el servicio. Queríamos continuar escuchando a Ariel sobre esa última parte que dialogábamos en la parte de la donación. Y mi doctor Ariel, por favor, el micrófono es todo suyo.
Hal Albrecht, el fundador de Aldi, habla acerca del servicio. El servicio es dar. O sea, un buen servicio se basa en eso, en entregar, sin esperar nada. La única forma de poder mejorar el servicio es a partir de un proceso de aprendizaje. Se aprende, por eso tenemos que medir el servicio, el nivel de satisfacción. Y una vez que usted aprende, usted empieza a desarrollar mejores prácticas, empieza a cultivarse para poder mejorar. Entonces, pues fíjese Gustavito, fíjense en la mesa que la esencia de un buen servicio se basa en esos tres elementos que yo había mencionado previamente. Entonces, venimos a este mundo, y voy a parafrasear la frase de la Madre Teresa de Calcuta, venimos a servir. Quien no viene a servir no sirve para vivir. Entonces, esa es la esencia del servicio.
Excelente punto, mi estimado Ariel. Pero el servicio también ha tenido una serie de análisis desde los enfoques teóricos, desde la experiencia, obviamente, en los múltiples escenarios, ¿no es cierto? Hay varios autores y, de hecho, con Ariel hemos hecho bastantes investigaciones sobre ello, ¿no? Sobre el ser cual, sobre la seducción, autores como Valerie Anset Hamel, Ron Semke, y en fin, muchos otros. Pero hay uno que queremos el día de hoy destacar, y para ello hoy tenemos la apreciación de nuestro gran amigo Aimé Román sobre un método. Vamos a hablar sobre el método AEIOU para influir en las personas. Mi querido Aimé Román, quisiéramos saber más o menos qué es ese método y de qué se trata y cómo resulta valioso en este proceso de la influencia en las personas. Adelante.
Gracias, doctor Gustavito. El método AEIOU viene de una autora llamada Jennifer Kahnweiler, quien en su libro, denominado Influir Silenciosamente, nos resalta este método para buscar el momento adecuado, el lugar adecuado y, ¿por qué no?, la persona adecuada cuando queremos lograr una venta, cuando queremos tomar una buena decisión o influenciar en toma de decisiones. Nos determina también que de esta forma podemos influenciar positivamente, porque a veces somos influenciadores de manera negativa. Incluso lo vemos hoy en algunos casos en YouTube. No todos los influencers son positivos. ¿Y qué nos destaca como virtudes para poder influenciar de manera positiva? Buscar sobre todo un espacio en momentos de calma, prepararnos para una buena conversación, saber escuchar y obviamente que esas conversaciones tengan coherencia, sean centradas y aparte de todo tengan como una conclusión exitosa. Ese método AEIOU, ¿qué quiere decir? Admitir, expresar, identificar, activar, unificar. En admitir, pues nos habla de que siempre es importante admitir que el interlocutor tenga intenciones positivas para escucharnos, para manejar una comunicación, que se cree un ambiente de confianza, como lo mencionaban, y hay también como esa fluidez de información, que se rompa el hielo, que sea cada uno como lo que llamamos ser uno mismo. En expresar, por la E, expresar y dejar esos sentimientos, esas ideas, esas emociones, pero algo muy importante, sin juzgar. Simplemente debemos evitar ese prejuzgamiento, sino escuchar primero para poder tomar. A veces los gestos también son como utilizados para prejuzgar, que si fruncimos el ceño, que si no lo hacemos, que si nos quedamos mirando fijamente. Y bueno, aquí nos menciona también en la I, identificar, observar con atención para poder identificar cuál es la propuesta de ese interlocutor, cuál es el mensaje que me quiere transmitir, y si en verdad me interesa y si en verdad puedo sacar buen provecho de ese mensaje. En la O, objetivar, que si no sabemos cuál es el objetivo de ese mensaje y de lo que nos están proponiendo, en este caso el interlocutor, la comunicación pues obviamente no va a ser fluida o no va a ser como llamativa, y que es fundamental identificar este aspecto. Porque si nosotros sabemos cuál es el objetivo de esa comunicación, pues vamos como entendiendo el camino a través de esa conversación y, como hablamos coloquialmente, armar esa conversa en el lugar adecuado y con la. Y por último, en la U, unificar, intentar unificar esas ideas, llegar a unas ideas propias, tratar de mirar en qué tengo similitud, en qué tengo como esa interrelación con las ideas que está proponiendo el interlocutor, y en la medida de lo posible buscar ese punto de encuentro. Es importante llegar a una conclusión común y que esta conversación tenga un fin y que tenga obviamente como ese éxito para haber buscado ese lugar, como lo mencionan inicialmente, ese espacio, ese tiempo y esa persona adecuada.
Sin lugar a dudas, esto tiene una serie de aristas bastante amplias, ¿no es cierto? Lo que acaba de mencionar Jaime Román tiene una profundidad, yo creo que es bastante resaltable, porque hay varios elementos que se destacan allí. Número uno, esta gestión del servicio viene siendo la base de la negociación, como lo mencionaba yo hace un momento, es decir, que influye o tiene relevancia en las técnicas de negociación. Por otra parte, es la base del comercio, ¿cierto? Es decir, que también hablamos de técnicas comerciales. Y por otro lado, también, pues como lo hemos mencionado desde la parte de las características humanas, tal como lo mencionaba Ariel con esa frase tan increíble, tan profunda de la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Y de hecho Jesús también decía que yo no vine a ser servido, sino a servir. Esto nos lleva a un punto clave, que era precisamente lo que alcanzaba a tocar un poco Diana, y es en qué forma el servicio deja de ser algo mecánico, algo de pronto rutinario o algo que ya uno tiene predefinido, que muchas veces o la gran mayoría de las empresas, pues para garantizar de pronto un adecuado servicio ya tienen hasta la plantilla de la comunicación entre las personas, ¿no es cierto?, del asesor de ventas, ya tiene, digamos, todo el protocolo del diálogo. Pero esto salta mucho más allá de ello, y Ariel lo mencionaba bien desde la parte de la donación, ¿no es cierto? El servicio tiene un papel o una característica tan fuerte desde la influencia, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, yo soy mal vendedor, yo no aprendí a vender, pero cuando se entrega un buen servicio, el mismo servicio, el producto que es consecuencia de aquel servicio, viene teniendo una influencia supremamente importante. Quisiera de pronto profundizar, pero veo que ya el tiempo es bastante cortico, voy a ir cerrando. Quisiera de pronto a todos los que están acompañándonos en este momento en la mesa que nos digan de pronto rápidamente, ojalá en una frase, ¿qué es lo que a ustedes más les llama la atención de un buen servicio? Adelante, mi querida Juliet.
Yo creo que lo más de un servicio sería la calidad o la calidez con la que se ofrece ese servicio. Es decir, no parecer un robot, sino realmente entrar en una comunicación con la otra persona, entendiendo sus necesidades y poderle ofrecer solución a esas necesidades.
Excelente. Mi querida Dianita.
Bueno, Gus, de dos puntos de vista del profesional, pues obviamente que yo diría que hacen su trabajo, valga la redundancia, con profesionalismo, brindando lo mejor de ellos y obviamente poniendo en práctica todos los conocimientos que tienen y generando como sea goodwill para mi empresa, para mi compañía. Y desde el punto de vista, me voy a poner como cliente, cuando yo voy a un ente, a una entidad, a una tienda, no sé, y me atienden bien, y me atienden con esa calidez de ser humano, de persona, yo vuelvo. Pues, así me cobren más, así
de pronto sí, sí, sí.
Producto, sí, no sé, el producto que yo estaba buscando no está ahí, pero yo vuelvo y yo compro precisamente porque me captaron con esa calidez humana y ya me vuelvo cliente de ahí. Eso me impacta mucho.
Excelente. Rápidamente, Jaime Román.
Sí, doctor Gustavo. Bueno, dos frasecitas que de pronto una tiene que ver como adecuando aquella que manejamos con la Madre Teresa de Calcuta. Servimos para progresar y debemos progresar para servir. Eso por un lado. Y por otro, me llamó mucha la atención una frase de Sally Gronow, que es un buen servicio al cliente menos que un mal servicio ofrecido. Entonces pienso que ahí es donde nosotros debemos enfatizar y tener en cuenta esos llamados momentos de verdad.
Excelente. Mi querido doctor Arialdo.
Humanismo y empatía.
Perfecto. Muy bien, compañeros. Qué buen episodio. Nos pasamos por un poquito, pero bueno, a veces vale la pena. A todos ustedes, muchas gracias por venir a la mesa de trabajo. Qué buen espacio para haber compartido. A Luis Fernando, Alejandro, Briseida y todo el equipo de producción, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.